Uno de los temas que más tabú existe, yo creo que es el tema del sexo. O sea, hablamos muy poco en las casas acerca del sexo, se habla muy poco en la iglesia acerca del sexo, y creo que en general no hablamos lo que deberíamos de hablar acerca del sexo. Y creo que también estamos viviendo en una época en donde todo está impregnado de sexo, en donde podemos ver por todas partes publicidad y muchas cosas, porque también existe por ahí la frase del sexo vende. Y últimamente he estado escuchando, sobre todo en series de televisión, otra frase que se me hace una real mentira mega ultra satánica, que es esta frase: es solo sexo. Pero al final del día, en nuestra sociedad, y lo que estamos viviendo todos, adultos, jóvenes y adolescentes, estamos enfrentando un reto importante en cuanto al tema de la sexualidad. Y bueno, está por demás decirlo, todos ustedes saben de lo que estoy hablando. Y es muy interesante porque cuando vamos a la Escritura, podemos ver al inicio de la Escritura que Dios crea a Adán y a Eva, y lo primero que les dice es: tengan sexo, tengan relaciones. Y te voy a decir en dónde está, porque algunos se me quedan viendo medio raro. Génesis 1:28 dice esto: luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense. Y todos nosotros sabemos cómo funciona eso, ¿verdad? No es a través de la oración y la meditación, es sin ropa, teniendo una intimidad sexual. Y por cierto, hay otra parte en la Biblia en donde dice que Adán conoció a Eva. Y la palabra conoció en el original significa intimidad sexual o una relación sexual. Así que dice: sean fructíferos, multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella, reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y toda la clase de animales que corren por el suelo. Ahora, antes de entrar al tema, yo te quiero enseñar algo muy importante, algo bien padre, la verdad. Cuando nosotros vamos a la Escritura y vemos un límite, es una expresión del amor de parte de Dios. Cuando la Biblia nos dice que no hagamos algo o que no nos conviene o que es malo, no es que Dios sea un Dios gacho que nos quiera fastidiar la vida. Te voy a dar un ejemplo. Yo amo mucho a Michelle, la amo con todo mi corazón. Pero si Michelle hoy en la tarde me hubiera dicho: papá, ya fui a la iglesia y estuvo chido y escuché tus dos prédicas y está padrísimo, y entonces vinimos a comer, invité a Carlo, no seas gacho, papá, préstame tu coche para ir a Andares y de ahí me voy a ir a la iglesia y ahí te veo, pues claro que no se lo prestaría nunca en la vida, porque tengo que poner un límite a ella, porque no está preparada. Y eso no significa que yo sea un papá gacho, ni tampoco significa que no la ame, sino todo lo contrario. Porque si yo le presto mi coche y ella está aprendiendo a manejar, probablemente ponga en peligro su vida. Entonces, cada vez que tú y yo encontramos en la Biblia un límite, tenemos que aprender a leer y entender el principio que hay detrás de esto. No te presto mi coche, no porque soy un gacho, porque estoy cuidando tu vida. Y muchas veces Dios en la Biblia nos enseña cosas que no debemos de hacer, o nos indica límites en donde tenemos que aguardar a estar casados o ciertas cosas, porque atrás de esto realmente desea lo mejor para nuestras vidas. Ahora, una cosa también interesante es que en la sociedad en la que vivimos se ha separado de una manera diabólica el sexo del espíritu. Entonces, el mundo se ha encargado de separarlo. Esto es sexo, o como te decía, es solo sexo. Pero realmente no es así. Somos hechos a imagen de Dios y nosotros tenemos, cada uno de los hijos de Dios, un componente sexual y un componente espiritual. Y así como tenemos podemos desarrollar una fe fuerte, espiritualmente hablando, También tenemos una parte sexual fuerte, pero tenemos que aprender lo que Dios nos habla en la Escritura. Y Romanos 6:13 dice esto: no dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento de mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo. Qué interesante. Me encanta la palabra de Dios. Cuando la lees a detalle y te pones atento, fíjate cómo dice: usen todo su cuerpo, todo su cuerpo, como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. Oramos. Padre, queremos poner este tiempo en tus manos. Clamo por la dirección, la sabiduría y la revelación de tu Espíritu Santo. Bendigo a cada persona que está en este momento en la iglesia. Yo sé que tú los trajiste con algún propósito. Te pido que puedan aprender algunas cosas o que les puedas hablar a su corazón de manera particular, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así que bueno, estamos empezando esta serie que se llama Sexo, Drogas y Rock and Roll. En mi época, en los 80s, había una frase que era sexo, alcohol y rock and roll. Todavía no había muchas drogas, yo creo, pero yo le puse así porque pues yo le pongo los títulos. Y también veníamos en el carro y Michelle me dijo: papá, ¿a quién se le ocurrió poner la reunión de Sinformato a las 6, papá? ¿A quién se le ocurrió? Le dije: a mí, mi amor. Cámbiala otra vez, que no sé, que ya me venía regañando, ¿no? Esa es otra historia que no tiene nada que ver. Y yo le pido al Espíritu Santo, confío en que quiere hacer algo en tu vida hoy. Así que vamos a comenzar y voy a hablarte acerca de tres áreas que fue lo que Dios puso en mi corazón. Y lo primero que te quiero enseñar es como lo que estaba diciendo. Dios nos creó para ser atraídos. Tú y yo somos atraídos por otra persona. Vivimos con atracción. Y nunca voy a olvidar cuando yo vi a Sara por primera vez, mi esposa. Sara tenía 13 años y fui atraído hacia ella. Me encantó, me fascinó, me volví loco y traté de hacer todo lo posible y lo imposible para poder acercarme y conocerla. Yo estaba en la prepa, tenía 17 años, primero de prepa. Sara estaba en secundaria, tercero de secundaria. Hace poco mi hijo vio a una chica que le fascinó. Es una mujer que está hermosa, pero cuando supo su edad, se asustó. Le dijo: mamá, ¿cómo puede ser que esta niña tenga 15 años? Y entonces, no, y ya empezamos la polémica. No, pues ni se te ocurra hablarle porque es ilegal. Ni se te ocurra. Acabas en el bote. Y estaba pensando, porque yo estaba igual, Sara de 13 y yo de 17. Y entonces yo le dije a Sara: estás muy chiquita, pero cuando crezcas voy a ser tu novio. Y todo eso es cierto, ¿eh? Y hay un libro en la Biblia que habla mucho acerca de sexo, y creo que la Biblia en general habla mucho acerca de sexo. Y voy a hablar muy pocos versículos, pero quisiera comenzar con este, que es Cantares, Cantar de los Cantares, escrito por Salomón, capítulo 1, verso 2. Dice esto, pon atención: ella le está hablando al chico, es una mujer hablándole a un hombre, y dice: bésame una y otra vez, porque tu amor es más dulce que el vino. Me gustó como para piropo. Bésame. Pero si te das cuenta, lo que realmente está expresando esta chica es que está siendo atraída sexualmente por el chavo que está viendo. Y eso no está mal. No hay ningún problema con eso. Pero sucede algo interesante. La palabra que ella está utilizando también en el original es una palabra hebrea que no separa la parte sexual de la parte espiritual. Entonces ella siente una atracción que es sexual, pero que también es espiritual. Y le dice: bésame una y otra vez, porque tu amor es más dulce que el vino. Como te decía, fuimos creados para poder tener atracción. Caminamos, vemos, somos atraídos. Cuando tú estás casado, es algo que debes de cuidar y debes de dominar la parte de la atracción. Cuando estás joven puedes ser atraído, pero hay algo más allá de la atracción, porque pensamos o podríamos pensar que sexo son dos personas debajo de las sábanas tratando de buscarse uno al otro. Pero eso no es sexo. Sexo se trata de una historia. Sexo tiene que ver con mucho más. Así que vemos, regresando a la escritura, cuando Dios creó a Adán y creó a Eva, los creó para que pudieran disfrutar, para que pudieran tener plenitud. Y es increíblemente emocionante que puedas leer en la Biblia que los dos estaban desnudos, pero no sentían vergüenza. Ambos dos estaban desnudos, pero no sentían vergüenza. Y el mundo actual y la perversidad, con todas las cosas y la distorsión que existe hoy en día, muchas veces han hecho, han sacado la esencia natural y hermosa de la sexualidad que habla Dios en su palabra, y lo han convertido en cosas demasiado monstruosas. Pero tenemos que ir ahí y entender lo que Dios quiere enseñarnos en nuestra vida. Ahora, en la cultura moderna, sexo es como vamos a salir el fin de semana, o vamos al cine, o nos damos la mano, o tenemos sexo y entonces brincamos de una relación a otra y de un orgasmo a otro orgasmo y pensamos que ya nos lavamos las manos y no pasa nada. O sea, estamos viviendo en una cultura que ha reducido esto tan hermoso y tan divino a una actividad tan secular como, ah, vamos al cine, ah, tengamos sexo. Esta frase es súper satánica. Es solo sexo. Lo cual es totalmente incorrecto, porque también la Biblia nos enseña que cuando nosotros nos unimos en una relación, nos volvemos uno. Y cuando tú tienes intimidad con otra persona, te vuelves uno espiritualmente, físicamente, y hay muchas cosas ahí además. Otra de las cosas interesantes que pasa es que, hablando de la atracción física, pues no sé cómo te imagines a Adán y a Eva. No sé. Tal vez muy guapos. O podrías pensar que él era rubio de ojos verdes y ella era morena. O no sé, podríamos pensar muchas cosas. Pero el tema es este. También vivimos en una sociedad que nos ha distorsionado la forma de ver a las personas. Y entonces mujeres se matan de hambre para poder parecer muñecas, baby doll de plástico o Barbies o no sé qué cosa. Y también los hombres se la pasan viendo en todos lados, comparando, y esto afecta a la mente para cuando estás en esta parte. Entonces, ¿qué sucede? Que también vivimos en un mundo descompuesto totalmente. Fíjate en esto, interesante. No soy biólogo ni soy doctor ni nada de eso, pero la constitución de una mujer es exactamente igual, de cualquier tamaño, color, altura o lo que sea, y la de un hombre es también exactamente igual. ¿Puedes pensar en esto? O sea, funciona exactamente igual el cuerpo de una mujer famosa o modelo o ninguna que sea famosa, y lo mismo igual el cuerpo de un hombre. Pero estamos inmersos en una sociedad en donde tenemos las cosas totalmente al revés. Y vuelvo a insistir, la sociedad y el mundo actual quiere separar a como dé lugar sexo de espíritu. Y yo diría, tú y yo somos un espíritu que habita temporalmente en un cuerpo que el día de mañana se va a morir. O sea, nuestro cuerpo no va a resistir, nuestro espíritu vivirá eternamente. Entonces, quiero avanzar un poco, y también dice esto, otra escritura que está en Proverbios, dice: el encanto es engañoso, la belleza es vana, pero la mujer que teme al Señor será muy alabada. Y una forma de traducir la palabra vana es que es breve. Breve. Somos atraídos y la atracción física puede ser más que suficiente para establecer una relación. ¿Por qué te casaste con Sara? Porque me encantaba, porque se me caía la baba, porque hice todo lo posible y lo imposible y le compré todas las flores de todas las florerías de Guadalajara y me empeñé y me embarqué para poder llenar su casa de flores y todo ese rollo. Una parte es medio exagerada, pero es parte del show. Pero fíjate en esto. ¿Pero por qué sigues casado? Sigo casado por quien es ella. Porque cuando estás en una relación, y quiero hablar a muchos de los que probablemente hoy no están casados o no están en una relación. Si estás en una relación, la atracción física es suficiente para poder encontrar a la persona. Después de un año va a bajar esa atracción física y cuando conozcas bien a la persona te vas a enamorar de su interior y vas a dejar de ver el exterior. Hombres y mujeres, dejas de ver la persona, dejas de ver a la belleza. La atracción es breve, se esfuma. No quiere decir eso que después de muchos años mi esposa no me guste. Claro que me gusta, pero te digo algo, pasa a segundo término. Por eso cuando aconsejo a parejas que están en una relación y en un romance, lo que yo les pido es que se conozcan más de fondo, que conozcas a la persona, que puedas saber quién es, que puedas saber qué tanto ama a Dios, qué tanto conoce a Dios. Y para experimentar la plenitud del gozo y la libertad que Dios desea que experimentemos en una relación, debemos de aprender a ver y amar más profundamente que la piel. ¿Qué hay debajo de la piel de esa persona? ¿Qué hay debajo? Y entonces, tengo que conocerla. La atracción me sirve para poderme acercar, pero tengo que ir más abajo. Tengo que saber quién es. Tengo que saber, en otras palabras, si es verdadera. Si es verdadera. Y Dios crea al hombre a su propia imagen. Como te decía, los deja en este lugar, en el jardín, en el Edén. Y entonces Adán y Eva comienzan a relacionarse. Comienzan a tener una aventura. Comienzan a experimentar compañía. Comienzan a experimentar plenitud. Seguramente comenzaron a experimentar un buen sexo porque empezaron a tener hijos. Muchos hijos, no nada más Adán y Caín. Caín y Abel, Adán era el papá. Es adrede para ver si me están poniendo atención y me van siguiendo. Creados a la imagen hermosa e impresionante de Dios, han encontrado su valor en simplemente ser hijos de Dios. Hijos de Dios. Es interesante porque cuando entramos a esta parte en donde vemos realmente y el buscar algo verdadero, creo que el mundo está lleno de tengo una palabra muy rimbombante que se me olvidó, pero ahorita me voy a acordar. Los que andan queriendo atrapar a la presa, ¿cómo se llaman? Ese era, es que yo pensaba con P y es con D, depredadores. Creo que el mundo está lleno de depredadores, hombres y mujeres depredadores. Y tenemos que aprender a ver más allá, tenemos que tener sabiduría, tenemos que tener discernimiento. Y muchas veces un hombre lo único que va a buscar sobre tu vida es utilizar tu cuerpo. O muchas veces una mujer lo que va a buscar sobre tu vida es utilizar tu cuerpo. Pero tenemos que buscar algo que sea verdadero. Ok, ya experimenté la atracción y entonces empiezo a conocerte. Paso a otro nivel de relación y me intereso por saber qué tienes debajo de tu piel. Y si algunos me dijeron el espíritu, y si está bien, puede ser el espíritu, pero ¿qué hay? ¿Cuál es la parte verdadera? Porque si yo en una relación conozco a esta persona, me puedo evitar muchas cosas adelante. Por ejemplo, voy a avanzar un poco para llegar allá. Me llamó muchísimo la atención del dato que vimos. 1 millón de personas todos los días. 1 millón son muchos, créeme. 1 millón. Contagian una enfermedad sexual. todos los días. Las parejas que salen de la universidad en promedio ya han tenido 20 parejas sexuales. Y creo que volvemos a lo mismo. Estamos en un mundo en donde los chavos están ante una demanda tal que creen que es normal porque todo mundo lo hace. Y este es el gran reto. No porque todo mundo haga una cosa quiere decir que es normal, o, más interesante aún, que le agrade a Dios. Porque tú y yo, como hijos de Dios, tenemos que tratar de vivir conforme a lo que Él nos muestra y nos enseña en su palabra. Aunque Dios nos ha diseñado para el amor y la intimidad, nuestra cultura obsesionada con el sexo, modelada por Hollywood, ha arrancado al sexo del matrimonio para arrancar al matrimonio del pacto. Y la tercera parte, para poder entrar un poco más acá, es en el libro de Cantares, exactamente después de que esta chica le dijo a su muchacho que tiene al lado el piropo este que dije, bésame una y otra vez porque tu amor es más dulce que el vino. En el verso 3 dice esto, muy interesante: tu nombre es como una fragancia que se esparce. Tu nombre es como una fragancia que se esparce. Tu nombre. Y la palabra nombre tiene que ver con esencia. De hecho, me llamó mucho la atención porque dice que es como una fragancia. Y muchas veces les decimos a los perfumes esencia. En otras palabras, lo que está diciendo es quién verdaderamente eres. ¿En qué consiste tu nombre? ¿Qué representas? Y también dice Proverbios que mejor es un buen nombre que toda la plata y el oro. Entonces, para empezar a aterrizar un poco esto, la pregunta es, ¿cuál es su esencia? Le voy a hablar a las mujeres y después le voy a hablar a los hombres, aunque es lo mismo para ambos casos. ¿Cuál es su esencia? Si estás saliendo con un chavo, o si estás buscando conocer a alguien, o si estás buscando tener una relación, ¿cuál es su esencia? ¿El hombre que persigo tiene la esencia? ¿Es fiel? ¿Es íntegro? ¿Tiene una vida secreta de oración? ¿Conoce la voz de Dios? ¿Sigue la dirección del Espíritu Santo? ¿Está el carácter de Dios grabado profundamente dentro de él? Otra cosa que se me olvidó es que la palabra nombre ahí en el original es algo grabado, es algo como tatuado. Al final eres quien eres. Y yo quiero decirle a las mujeres que si no están con un hombre que tiene algunas características como las que estoy diciendo en estas palabras, probablemente vas a perder mucho tiempo en tu relación y probablemente sea muy doloroso que termines una relación así, pero a lo mejor te evitas muchos problemas al futuro. Puedes tener atracción, puede haber ciertos indicios de que puede valer la pena, pero tienes que saber en el fondo quién es Él y si realmente es un hijo de Dios que va a caminar contigo. Hombres, ahora es su turno. ¿Tienes esencia verdadera? O sea, ¿quién eres? No simplemente la esencia de este mundo, sino una esencia ante Dios. Tu nombre es humildad, amor, guerrero. ¿Has invitado a Dios a grabar su carácter en lo más profundo de ti? Puse estas cosas aquí. Los músculos, los cuerpos, el dinero, el éxito y todas tus zapatillas bonitas Nike son excelentes para la belleza superficial, pero no debes de permitir eso. Debes de buscar que Dios grabe en lo más profundo de ti el hombre de Dios debajo de tu piel. Dios nunca olvida una esencia. Entonces quisiera proponer algo. Quiero proponer algo con esto que estoy tratando de enseñar. Hoy puede ser el primer día del resto de tu sexualidad. Lo voy a repetir. Hoy puede ser el primer día del resto de tu vida sexual. Y probablemente estás soltero. A lo mejor muchos de aquí están solteros. Solteros. Yo quiero animarte a que si estás soltero o estás soltera, te aguardes a que puedas estar casado para disfrutar de la sexualidad de acuerdo a lo que Dios nos enseña. Creo que vivimos con muchos retos, y una de las cosas que también pensé mientras preparaba esto es que tú y yo podemos someter al señorío de Dios y al señorío del Espíritu Santo nuestra sexualidad. ¿Cómo le voy a hacer para poder llegar virgen al matrimonio? Creo que es como un reto más grande que subir el Everest sin oxígeno. No manches, subir el Everest sin oxígeno, se apuntarían como 20, ¿no? O 50. ¿Quién se va caminando de aquí a Venezuela? 100. Pero vivir sin tener sexo hasta que me case. Y ahí hay muchas mentiras alrededor. ¿Cómo voy a saber entonces si voy a tener una buena relación sexual y voy a poder gozar con esta persona si nunca he tenido sexo antes? Pero hay demasiadas mentiras y tienes que quitarlas de tu vida. Así que quiero proponer eso al primer grupo. Si tú estás soltero y eres un chico o eres una chica, si eres un chico, honra a Dios y conviértete en el nombre y en el hombre que Dios quiere construir en tu vida. Sé un hombre verdadero. Hay algunas cosas interesantes que a veces me pasaban, pero me tengo que controlar. En el club y en muchos de los gimnasios a los que he ido en mi vida, aunque no se me note, he ido al gimnasio algunas veces. Pueden ir y demandar al gimnasio. Estoy buscando un abogado. Te metes al baño y entonces todos los hombres se creen bien galanes. Todos tienen novias y por todos lados. Y yo a veces, una vez sí me exalté. Y le dije a uno de ellos, le dije, oye, a ver, explícame. ¿Cómo estás casado y tienes una novia? Pues que eres estúpido o qué. Así le dije. Le dije, o sea, la chava que escogiste, ¿no la escogiste tú? O sea, tu esposa no la escogiste tú, ¿te la escogió alguien? ¿Cómo? ¿Entonces eres estúpido o qué? Porque si escogiste a alguien, pues se supone que escogiste porque te gusta, ¿no? Y entonces un hombre verdadero es un hombre que puede ser fiel y mantener a una mujer el resto de su vida. Eso es ser hombre. Los demás son payasos. Son payasos. ¿De verdad? Son payasos. Exactamente, sé hombre, no payaso. Si eres fiel, vas a poder ser fiel en todas las áreas de tu vida, con tu esposa, con Dios, con tus hijos, en tus finanzas, en tu trabajo, con tus amistades, y vas a poder ser íntegro. Fíjate bien en esto, no es algo que se pueda tratar de medio fabricar. ¿Eres o no eres? ¿Eres fiel o no eres fiel? ¿Eres hombre o no eres hombre? Esa está buena. Mujer, chica, adolescente, tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. No permitas que ningún barbaján ponga una mano sobre de ti. Escúpelo, cachetéalo, golpéalo. Y de eso estoy hablando en serio. Estoy hablando en serio. Porque, ¿sabes? Lo interesante de la sexualidad es que es algo espiritual. Dios compara la palabra de, cuando dice en el Padre Nuestro, entra, fíjate bien, Padre Nuestro que estás en el cielo, dice antes, entra a tu habitación y cierra la puerta detrás de ti. ¿Lo has leído? Eso no está en mis notas, pero Dios es bueno. Cuando vamos a tener relaciones sexuales, los que estamos casados cerramos la habitación. Hablamos de intimidad. La intimidad es algo espiritual. La intimidad es algo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Escucha, la intimidad es algo santo. Así que no permitas, señorita, que ningún barbaján ponga una mano sobre tu vida. Escúpelo, rasgúñalo, muérdelo y golpéalo muy fuerte donde tú ya sabes. Probablemente hay otro grupo de personas que hoy ha sido, yo ya no, o sea, a ver, ¿cómo lo digo? Está bien, no sé, No sé cómo decirlo, pero hoy muchas personas viven juntas, pero no están casados. Y yo quiero proponer al grupo de personas que viven juntos y no están casados que se casen para que estén dentro de los planes de Dios. Me da un poquito me da un poco de alarma y de preocupación y de frustración también cuando conozco una pareja y los respeto. Yo respeto, no estoy de acuerdo, pero respeto. Entonces vivimos juntos y yo siempre pienso en ella, en la mujer. ¿Cómo que viven juntos? Ah, entonces, si el día de mañana te enfadas, te das la vuelta y te vas, y ella, ¿qué onda, no? Perdón por decirlo así, pero estamos hablando claramente. O es tu esposa, o es tu compañera de vida, o es un objeto sexual. Porque si es tu compañera de vida, hónrala. ¿Y sabes qué? Cásate. ¿Sabes por qué no se quieren casar? Y si nos peleamos, pues está súper chido. Si estás casado, tendrás que arreglarte con ella. De eso se trata el compromiso, de morir. Pero entonces vivimos juntos, echamos disparos al cielo, luego me enfado, te boto por allá y lo que sigue. ¿Eres hombre o payaso? Y así se va a llamar esta, es la siguiente serie. Quiero proponer eso, con todo respeto. No pretendo caerle bien a nadie aquí ni ser el más popular. Pretendo que puedas escuchar lo que Dios quiere para tu vida, lo que la Biblia enseña. Subí el video, que hicieron un trabajo increíble en el equipo de comunicación, y subí el video y algunas personas de la iglesia me dijeron: ¡Hey! ¡Se ve súper chida la party! Yo me quedé con la música en la cabeza. Tunturun, 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 tunturun. Y sí, todo se ve fabulosamente genial. Y si vas a un antro, está igual o mejor durante 10 horas. Pero todo eso es efímero y pasajero. Y sexo y espíritu no pueden separarse. Si estás casado o casada, séle fiel al compañero de tu vida. Recuerda que tú lo elegiste y Dios te quiere bendecir. Y probablemente estás en otra situación en donde dices: ya mi vida no funcionó, estoy sola o estoy solo. Busca a alguien con quien tener una relación, pero verdadera, profunda. Si eres adolescente y te mueres de ganas de tener relaciones sexuales, cásate joven. Vino Ganem a hablar con nosotros cuando se iba a casar con Sharon. Sharon se casó de 20 años. Y entonces yo le dije a Ganem: no seas gacho, espérate un poquito, ¿no? Como unos 3 años. Unos 20 años, espérate. No, pero hablando en serio, le dije: espérate 3 años, Ganem. Y luego yo pensé y dije: no, nomás voy a estorbar lo que Dios quiere hacer. Y algunos me decían: es que está muy chica tu hija. Pues sí, pero yo quiero que viaje con su esposo a todos lados, no con su novio. Y luego cambie por otro y luego otro. No. No es el modelo de Dios para nuestras vidas. Así que ya hice estas propuestas. Quiero terminar orando por una cosa en particular. Y quiero pedirte que cierres tus ojos. Mira, posiblemente algunos de los que están aquí en este momento no han hecho las cosas de una manera correcta conforme a lo que Dios dice o manda. Probablemente otras personas, de alguna manera injusta y triste, en su infancia vivieron algún abuso sexual que te ha dejado marcado o marcada y te ha distorsionado esta idea tan hermosa y tan pura del sexo. Yo quiero orar en este momento por tu vida. Y quiero decirte primero que nada que 2 Corintios 5:17 dice esto: Si alguno de nosotros está en Cristo Jesús, una nueva criatura es. Las cosas viejas han pasado, y luego dice Dios: he aquí que hago todo nuevo. Y Dios puede hacer algo nuevo en tu vida. Así que también con esto quiero proponer y orar para que no veas hacia atrás y no te lastimes. Probablemente puedas pensar que has estado en los lugares más oscuros y has hecho cosas totalmente desagradables. Pero quiero decirte que si tú sometes y rindes tu sexualidad delante de Dios en este momento, puede hoy ser el primer día del resto de tu vida sexual. Y quiero pedirte, Espíritu Santo, en este momento, que personas que estén sintiendo en su corazón esto, que estén deseando caminar de una manera diferente, que estén anhelando encontrar pureza sexual en sus vidas, que algunos probablemente se sienten sucios o con culpabilidad, o fueron abusados en su infancia o en algún momento en alguna relación, yo quiero pedirte que sanes, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Sana, sana, restaura, sana corazones, sana mentes. Algunos pueden vivir con imágenes que te atormentan. Espíritu Santo, sana mentes, sana corazones. Te damos libertad completa. Si estás en esta situación, puedes decirle dentro de tu corazón en este momento: sáname, sáname, sáname. Creo que Dios también quiere decirte, especialmente a las mujeres, que eres muy valiosa. Eres muy valiosa, muy valiosa. Y Dios está al cuidado de tu vida. Eres valiosa. Eres una obra perfecta. No necesitas cambiar nada, no necesitas arreglar nada, no necesitas operarte nada. Eres valiosa. Quiero orar porque probablemente dentro de este mundo moderno hay algunos en la iglesia, en esta iglesia y en la iglesia en el mundo entero, que decidan regresar al modelo de Dios. Que puedan establecer parámetros, que puedan establecer formas de vida y conceptos diferentes, no por una imposición, sino por amor genuino y revelación del Espíritu de Dios. Quiero orar por tu vida para que pueda la gente ver luz en tu vida, para que la gente pueda ver a Jesús en tu vida, para que la gente pueda tener la esperanza de que se puede vivir diferente, para que la gente pueda ver pureza. Oro por ti, para que en los momentos de lucha, para que en los momentos de duda, para que en los momentos de tentación, el Espíritu Santo te llene con una profunda paz, con un profundo amor que viene de Él. Y que puedas vivir con plenitud sin tener que ensuciarte en el tiempo que no es correcto. Oro por cualquier matrimonio en este lugar, para que la sexualidad de cada uno de ellos, y me incluyo en esta oración, sea plena, crezca, traiga unidad, traiga convivio, traiga santidad. Señor, bendícenos con una idea correcta de tu modelo para nuestras vidas. Y que cada vez que tenemos dudas, o que cada vez que el enemigo quiera tentarnos, podamos acudir a la fuente correcta y buscar en tu palabra tu consejo, o buscar en alguna persona con experiencia tu consejo. Y finalmente quiero invitarte a que hagas una oración y le puedas decir a Dios: someto y rindo mi sexualidad ante ti. Puedes también decirle algo como: yo no puedo hacer muchas cosas, pero sé que tú puedes. Y termino con una última oración. Si nunca le has entregado tu vida a Jesús, estás por primera vez aquí, la Biblia dice que cuando aceptamos a Jesús, su Espíritu Santo entra en nuestras vidas, y que solamente tenemos que creer en esto. Así que quiero guiarte, si nunca le has entregado tu vida a Jesús, en una oración para que puedas hacerlo en este momento y le puedas decir: Señor Jesús, te entrego mi vida, la pongo en tus manos y te pido que tu Espíritu Santo entre en mí. Te reconozco como mi Señor y mi Salvador, en el nombre de Jesús. Amén.